Recuerdan que estamos viendo en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Los anteriores domingos hemos visto cómo Pablo le habla a la iglesia y nos ha mostrado un poco de la importancia de lo que es la iglesia. Hoy día vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Podemos buscar en nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1, versículo 24, adelante. El tema para hoy es el servicio o la obra de Pablo con la iglesia. Y nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la iglesia. Así que me gustaría leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29, lo que dicen Colosenses capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor amado, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú has destinado, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos ser parte de este misterio, Señor. Gracias, Señor, porque tú tenías esto para nosotros, Señor, que a través de Jesucristo tú formaste la iglesia, Señor. Gracias que ahora no hay distinción de personas, no hay un pueblo escogido, solamente gentiles, esclavos, sino hay la iglesia. Gracias por esta preciosa institución que tú has formado, que tú has creado, Señor, que es cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos ser parte de ella y podemos aprender de ti cada día, podemos aprender de ti por tu palabra. Tú has abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y hoy, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien esté hablando a través mío, Señor, que podamos entender lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú has hecho con la iglesia, Señor, y lo que tú quieres que hagamos de aquí en adelante. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos tu bendición, y que tú pongas la mente y el corazón dispuestos de todas las personas que están en este lugar para aprender de tu palabra. Todo eso te lo decimos en el nombre de Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Pablo empieza este versículo 24 con una declaración muy interesante. ¿Recuerdan que antes estaba hablando en el versículos anteriores de lo que habían visto y oído? Y lo que dice Pablo aquí, dice: ahora me gozo en lo que padezco. Esa afirmación es bien interesante. Si ustedes piensan, ahora estaba con Edgar en la mañana antes de venir acá, estaba padeciendo dolor. ¿Uno puede gozarse en el dolor? ¿Uno puede gozarse cuando uno está padeciendo alguna aflicción, algún problema en el trabajo, alguna crisis en la familia? ¿Puede gozarse de verdad? Yo creo que muchas veces no, porque no estamos pensando más allá de lo que tenemos adelante de nosotros. Nosotros simplemente estamos viendo el momento, y no podemos decir lo que Pablo dice aquí. No podemos decir: me gozo en este dolor. Y estoy seguro, somos humanos. Pero Pablo aquí dice: me gozo en lo que padezco por vosotros. Este gozo en medio de esta tribulación fue declarado por Pablo en muchas partes, no solamente acá. Podemos buscar en nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Está un poco más atrás. Filipenses 2, capítulo 17, donde dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo había sufrido bastante. Había sido hasta apedreado, había sido azotado, había sido dado por muerto. ¿Se imaginan ser golpeado hasta estar muerto prácticamente? Yo creo que ahí ha habido un milagro también del Señor para poder después volver a tener fuerzas y levantarse y escapar. Nadie ha recibido una pedrada en la cabeza de acá, que yo sepa. Y si alguien lo ha recibido, sabe a lo que me refiero. Pero recibir muchas en el cuerpo es doloroso. Recibir azotes, estar en prisiones, lo que hizo Pablo. Pero sin embargo, él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Qué significa? Como el aceite se echaba sobre el sacrificio, sobre un cordero en el sacrificio. Aunque sea de esa manera, dice, ya, echado para morir directamente, para ser quemado. Dice, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. No solamente se gozaba, sino que se regocijaba, se alegraba en gran manera. Pablo había aprendido que nada, nada de lo que podía sufrir él en esta vida era comparable a lo que Jesucristo había sufrido por nosotros. Nosotros tenemos que llegar a un punto en el que debemos admitir que no tenemos la capacidad necesaria para soportar las aflicciones solos. Pablo tenía esa fuerza y ese gozo porque confiaba en ¿quién? Confiaba en Jesucristo, quien se le había aparecido delante de él un día en camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Había tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Realmente has tenido ese momento cuando has dicho, Señor, ya no puedo más? ¿Qué quieres que haga? Pablo quedó ciego en ese camino a Damasco. Aceptó el señorío de Jesucristo. Jesucristo convirtió su corazón. Nació de nuevo. Y era un instrumento para Dios. Y ese Pablo que antes perseguía a la iglesia, que era capaz de ver matar a los santos, a los seguidores de Jesucristo, ahora era un seguidor de Jesucristo. Y estaba dispuesto a dar todo por él. Podemos ver también en 2 Corintios 7:4, 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, dice, mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿A qué punto ha llegado Pablo, no? De sobreabundar en gozo. Nosotros estamos sobreabundando en gozo cuando algo nos sale bien, ¿correcto? Nos sale un buen trabajo. Tenemos de pronto un bono especial y tenemos un buen ingreso económico. Nos gozamos, ¿no? Hemos hecho un negocio y nos ha salido muy bien. Nos llenamos de gozo. Ha ganado nuestro equipo favorito. Saltamos de alegría. ¿Sí? Somos así, somos humanos. Pero cuando algo nos va mal, cuando de pronto pasa algo sin pensar, estamos sirviendo al Señor y nos enfermamos, nos duele el cuerpo. ¿Nos gozamos? Eso es lo que Pablo está enseñando en este pequeño versículo. Nos gozamos en las tribulaciones. Pablo se gozaba porque estaba lleno de consolación. En el versículo que acabamos de decir dice, lleno estoy de consolación. ¿Tu corazón está lleno de consolación o todavía está lleno de amargura? ¿Saben? Cuando dejamos que la amargura crezca en nuestro corazón, por cualquier cosa, sea porque alguien nos ha mirado mal, porque alguien no nos ha saludado y se pasó a nuestro lado, porque alguien nos ha engañado, nos ha traicionado, porque confiábamos en esa persona y nos falló. Cuando crece la amargura en nuestro corazón, lo llena. Y nunca vamos a poder decir como Pablo, lleno estoy de consolación. Pero al contrario, cuando dejamos que el Señor Jesucristo llene nuestro corazón, cuando dejamos que Él sea el dueño y Señor de nuestro corazón y nos consuela, cuando estamos seguros de lo que dice en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando eso es cierto en nuestra vida, cuando hemos llenado nuestro corazón de la consolación de que Jesucristo pagó una vez por nuestros pecados y para siempre, cuando estamos seguros que tenemos un Señor que es dueño de todo, el creador del universo y es capaz de hacer todo por nosotros, cuando estamos consolados de tal manera, entonces no va a haber nada, ni los problemas, ni el dolor, ni la tribulación, nada que nos va a quitar el gozo de la salvación. Si tú quieres sentir ese gozo de la salvación, si tú quieres decir como Pablo, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo aunque esté enfermo, sobreabundo de gozo aunque esté quebrado, sobreabundo de gozo aunque me hayan traicionado, porque confío en aquel que me amó, entonces vas a poder ser como Pablo. Vas a poder decir, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Saben qué? Pablo padecía esto por... Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia en Colosas. Veremos un versículo más en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Dice, y a todos los que les recibieron, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, eres hijo de Dios. Y si hijo de Dios, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos con Cristo de su reino. Herederos de la justicia, herederos de la santidad. Dice, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos, nos ha puesto al nivel de Cristo en cuanto a la herencia de Dios. Dice que en un tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, cuando este tiempo, este mundo desaparezca, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, va a haber un reino nuevo, una creación nueva, vamos a estar ahí, vamos a recibir esa herencia, no solamente la herencia que ya la tenemos de salvación, dice que somos reyes y sacerdotes, sino que vamos a habitar con el Señor. Vamos a disfrutar de su gloria. ¿Pero qué dice acá? Hay una cosa importante. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Tú estás dispuesto, como Pablo, a dar tu vida por Jesucristo? ¿Saben qué? Aquí es fácil decirlo. Sí, yo daría mi vida por Jesucristo. Hay países actualmente, en este momento, donde si uno confiesa que es hijo de Dios, que cree en Jesucristo, pierde su vida. directamente. Aquí para nosotros es fácil decir, sí, daría mi vida por Jesucristo. Nunca diría que no lo conozco, como Pedro lo hizo, ¿no? Jamás te negaré, mi vida pondré por ti. ¿Es cierto eso? ¿Lo tienes tan seguro como para decir, como Pablo, sobreabundo en gozo? Si cuando estás pasando un problema, lo único que piensas es, ¿para qué soy cristiano? Esto no me hubiera pasado si nunca hubiera sido cristiano. O cuando estás pasando por alguna dificultad, lo único que piensas es en buscar tu solución, en hacer trampa, o en buscar una muñeca, como se llama, ¿no? Declarar algo que no es cierto. Te aseguro que tú no pondrías tu vida por Jesucristo. Jamás. Pero si nosotros padecemos juntamente con Él, juntamente con Él vamos a ser glorificados. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres su Hijo, y como su Hijo, debes padecer por Cristo. Sé que el Señor es misericordioso en gran manera, el Señor es grande en misericordia, y por su amor y su bondad permite que estemos en un país donde aún podemos hablar libremente del Evangelio. Amén. Podemos compartir de su palabra, podemos ir a la iglesia, podemos reunirnos en nuestras casas y hablar de Él. Pero no esperemos que esto sea siempre tan fácil. Dios nos ama y nos va a mostrar su amor. Puede que de la forma que nos encanta, que sea dándonos todo lo que necesitamos, dándonos todo lo que queremos. O también nos va a mostrar su amor padeciendo, sufriendo, estando en necesidad y tal vez en enfermedad, en dolor, para que podamos experimentar realmente que somos nada, que no es nuestra obra, que no somos quien para reclamar a Jesucristo y decirle, ¿por qué me pasa esto? Somos sus hijos y Él nos ama y va a ser Él misericordia con nosotros, sea de una manera o sea de otra. Pero Pablo continúa en el versículo 24 haciendo una aseveración que debemos aclarar un poco, que debemos tal vez profundizar un poquito en lo que viene, porque dice en la segunda parte del versículo 24, y cumplo, en Colosenses 1:24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo. Aquí debemos aclarar y tener mucho cuidado con esto, porque no debemos pensar que los padecimientos de Pablo vayan a añadir algo a los padecimientos de Cristo. No quiere decir que Cristo no ha sufrido lo necesario y Pablo tenía que seguir sufriendo un poco más. Debemos aclarar dos cosas. Lo primero, que la obra de la redención, la obra redentora de Jesucristo, se llevó a cabo una vez y para siempre en la cruz. Vamos a ir uno más adelante. Podemos buscar mientras tanto Hebreos capítulo 9 versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en el capítulo 10, también de Hebreos, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que tenemos que tener bien en claro es que Jesucristo pagó una vez y para siempre. No hay nada que se pueda añadir a ese sacrificio. Pero tenemos que ver que la aplicación de la redención, vale decir, esta salvación, esta redención que Cristo pagó una vez y para siempre, se la hizo para nosotros, para la iglesia, para aquellos que íbamos a aceptar este sacrificio como nuestro. Podemos ver en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta aplicación de la obra redentora de Jesucristo sigue su curso mientras haya en este mundo un pecador que salvar y un creyente que santificar. Es un error creer que Pablo o cualquier otro creyente, por su sufrimiento, puede poner algo que complemente o que le falte a la obra de Cristo. Lo que acabamos de leer en Gálatas 2:20 afirma que no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Cristo vive en mí. Cristo vive en Pablo. Por lo tanto, es el mismo Cristo quien está completando en presente lo que en la cruz mismo Él hizo con su propia carne. Lo que Pablo nos dice en el versículo 24: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, nos enseña que Él está sufriendo por la obra de Cristo. La obra redentora de Jesucristo se refleja en lo que Él está haciendo. Dice: por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahí llega un punto donde nos muestra y afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo, lo vamos a dejar ahí, un cuerpo es un ente completo y complejo que cumple una función con diferentes órganos o miembros. Cada uno de nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Y un cuerpo está formado de muchas partes, pero hay partes diferentes, no como leemos en la misma palabra, dice, cuando, si, por decir, el, si el ojo dijera que no soy pie, por eso no soy del cuerpo, o cuando nosotros podemos decir, bueno, tengo dos manos, pero mi pie, ¿para qué me sirve? Sería tonto, sabemos que no sirve. Cuando un miembro se duele en el cuerpo, dice, ¿cuántos se han lastimado un dedo, tal vez clavando un clavo con el martillo? Te duele, ¿no? Y todo el cuerpo está pendiente de lo que te has hecho. Cuando tenemos una cortadura y no podemos agarrar algo, cuando nos duele un diente, una muela, no queremos ni ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque somos muchos miembros, son muchos miembros en nuestro organismo, pero todo pertenece al mismo cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidamos nuestro cuerpo, ¿sí? Solo cuando algo en la cabeza está mal, empezamos a dañarnos. Pero cuando todo está correctamente, cuando nuestro cerebro funciona bien, no tenemos problemas mentales, seguramente no vamos a dañarnos. ¿De acuerdo? Cada uno más bien va a tratar de mantenerse limpio, va a tratar de si tiene algún dolor, ir al médico, o de cuidarse, de no golpearse, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que uno pueda estar con su cuerpo sano. Y cuando hay algo que está mal del cuerpo, lo atendemos plenamente. El cuerpo de Cristo, por eso Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Podemos ver en Romanos 12:5, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Bien, ahí lo dejamos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa comparación que hace con el cuerpo es bien interesante. No dice que cada uno es independiente. En la iglesia todos formamos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. Por eso es tan importante tomar en serio a la iglesia como el cuerpo de Cristo. No solamente es una figura, no solamente es algo, no sé, y que podemos tomarlo en cuenta o no. Es el cuerpo de Cristo y la Biblia dice así. Y por eso dice que todos somos los miembros los unos de los otros. Una iglesia sana, la iglesia de Cristo, debería estar pendiente uno de otro. Uno debería dolerse cuando a alguien le duele algo. Cuando uno está en problemas en la iglesia, todos deberíamos estar pendientes de poder solucionar ese problema. ¿Qué pasa si en mi cuerpo de pronto me hago un corte, hay un problema en un dedo mío, y no le hago caso? Sé qué sucede, y de pronto empieza a infectarse, pero digo, ya se va a sanar solito. Puede pasar. Y de pronto veo que se pone más negro y empieza a ponerse negro todo, y empieza a tal vez a carcomer la carne, y digo, qué raro, me voy a lavar y ya, a ver, ya, que solito se cure. Pero de pronto se afecta la mano, se afecta el brazo, y cuando ya quiero ir al médico me dicen, no se puede hacer nada, hay que cortar eso. Y la gangrena, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando hay un miembro afectado, tarde o temprano va a afectar al resto del cuerpo. Así que hay que atenderlo. Hay que solucionar el problema de este hermano. Si es hermano y es miembro de la iglesia, entonces es importante. No hay nadie más importante, no hay nadie menos importante. Solo hay una cabeza y la cabeza es Cristo. Podemos ver en 1 Corintios 12, 27 que nos dice al respecto. 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois cuerpo, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Veíamos antes que cada uno es miembro uno del otro. Y aquí nos dice, cada uno es miembro en particular. Jesucristo está pendiente de cada uno de nosotros particularmente. No importa dónde estés, no importa qué haces en la iglesia. Lo importante es que eres parte de la iglesia. Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y eres su Hijo, eres parte de la iglesia. No puedes decir que no eres parte de la iglesia. Tienes una función en la iglesia. Y si no cumples una función en la iglesia, algo anda mal. ¿Qué pasa cuando en nuestro organismo hay un miembro que no funciona? Se atrofia, deja de funcionar y afecta al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si, por decir, mi pie deja de funcionar, empiezo a cojear, ¿no? Y con el tiempo voy a tener que usar bastón y tal vez después silla de ruedas. Puede que sea porque algo anda mal en el pie, ¿no? Y a veces cuando algo no utilizamos, se atrofia por falta de uso. Pero cuando algo no funciona dentro a nivel celular, empieza a dañar más bien al organismo y tal vez empieza a funcionar mal, de una forma que no debería. Es miembro del cuerpo, pero empieza a funcionar mal. Eso le llamamos cáncer. ¿Qué palabra más horrible es cáncer? Pero eso nos muestra que dentro del organismo puede haber algo que nos dañe profundamente, sin que nos demos cuenta. En la iglesia de Dios, Dios dice que somos miembros, cada uno en particular. Y por eso tenemos que saber obedecer a la cabeza, que es Cristo. Pero tenemos que saber compartir con la iglesia. Si empezamos a hacer cosas que no convienen al organismo vivo que es la iglesia, vamos a empezar a dañar a la iglesia. Gracias a Dios que la iglesia no depende de cada uno de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, ya no habría iglesias hace siglos. La iglesia es de Cristo. Y Él la santifica. Y gracias a Dios que Él es todopoderoso y Él mantiene la iglesia y la va a mantener pura hasta su venida. La va a presentar como una esposa limpia, pura, blanca, sin mancha. No porque nosotros seamos así, no porque nosotros seamos tan perfectos que podemos estar de esa manera, simplemente porque la sangre de Jesucristo nos salvó, nos limpió y nos puede presentar así delante de Él. Pero sin embargo, nosotros como miembros de la iglesia, tenemos que cuidar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en el sentido que somos miembros los unos de los otros y miembros cada uno en particular delante de Dios. Si vemos el siguiente versículo que tenemos, Efesios capítulo 1, versículo 23. Hablando de la iglesia, podemos ver desde el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la iglesia? Cristo mismo sufrió, murió, y Dios lo puso sobre cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice que es el cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos tan importantes para Dios que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, murió por nosotros para crear la iglesia, para que seamos miembros de este cuerpo glorioso del Salvador Jesucristo. No podemos menospreciar la iglesia. Es algo tan importante que debemos más bien santificar. Y seguimos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si vemos un versículo antes, dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí nos pone roles. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son diáconos, no todos sirven en la limpieza, no todos están como mujeres, no todos están en el ministerio de la música, no todos son profesores de escuela dominical, etc. ¿Qué eres tú? ¿Simplemente un miembro más que está ahí sentado en la silla? Tal vez Dios tiene un plan para ti y tú todavía no lo estás haciendo. Tal vez Dios quiere que tú le sirvas de una manera que tú ya sabes, pero no le estás haciendo. Porque Dios, como hemos leído antes, tiene miembros personales. Él conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce lo que tú puedes hacer. Conoce y sabe lo que tú debes hacer. Pero a veces nosotros no estamos seguros de que podemos hacer. No hay forma de que sepamos que podemos hacer algo hasta que lo hagamos. Si no lo hacemos, no nos vamos a dar cuenta que realmente Dios nos ha dado esa capacidad para hacerlo. Entonces, escuchábamos antes a Javier decir que se celebra el Día Internacional del Evangelismo. ¿Por qué no ayudas a evangelizar? Tal vez es difícil hablar personalmente. Tal vez Dios quiere que tú seas evangelista. Tal vez quiere que tú vayas y prediques la palabra de Dios con tu vida, no solamente con la boca. Tal vez ya lo estás haciendo, pero tal vez Dios te quiere usar de una manera todavía más poderosa. ¿Saben qué? El Señor nos ha puesto en la iglesia con un motivo. No solamente para gozar de la redención y salvación del pecado, sino también para servir a todo el cuerpo y para permitir que su palabra llegue a muchas personas. Nosotros como iglesia, como hijos suyos, debemos comportarnos de esa manera. En la actualidad se ha visto que la iglesia en general ha sido tal vez menospreciada, ¿no? Se ve como una religión. Muchas de las personas que no conocen a Cristo la ven a la iglesia como parte de la religión, nada más. Religión es como algo intrascendente, algo como que puede servir en momentos específicos y ya. Pero no se dan cuenta de la importancia de la iglesia en sí, que es la presencia de Jesucristo en este mundo. Si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, estamos siendo la presencia de Jesucristo en este mundo. Entonces, nosotros estamos en la responsabilidad de mostrar al mundo a Jesucristo. No solamente como religión, sino como aquel que dio su vida por nosotros y que es capaz de transformar nuestra vida. Nuestra vida en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en nuestra familia. Si tú antes lo único que hacías en tu casa es llegar y reñir a todos y poner de mal humor a todos, sentarte, ver la televisión tal vez, o tal vez ir a jugar fútbol o hacer cualquier otra cosa y dañar a tu familia, Cristo puede cambiar eso en tu vida y de pronto tú te vuelves un padre que realmente se preocupa por la familia, por sus hijos, por proveer lo necesario. Cuando hay este cambio en tu vida, la gente lo ve, no pasa desapercibido. Y de una manera u otra muestras a Jesucristo. No es simplemente hablar de Jesucristo con la boca y hacer otra cosa en tu vida, sino es ser igual aquí, en la iglesia, en la congregación, ser igual en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde estés, para mostrar la gloria de Jesucristo. Y decir a otros que realmente Cristo hizo su cuerpo a través, la iglesia lo formó como cuerpo. Podemos ver Colosenses 1:24. Volvemos al pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde dice Cristo, la última parte de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este misterio de la iglesia, este inmerecido regalo que es la iglesia, ha sido constituido para que muchos podamos servir a Dios a través de él. Aquí Pablo dice y repite esto, que con algunas diferencias de lo que ya nos había dicho anteriormente en Efesios. Si vamos a Efesios, por favor, capítulo 3, vamos a leer del versículo 2, perdón, del versículo 1 empezaremos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 13, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Este misterio esto algo oculto. Cuando nombramos misterio, ¿en qué pensamos? En algo que tal vez todavía no tiene una solución, ¿no? Misterio es algo que tiene algo que está escondido, algo que no conocemos, es un misterio. Dice que este misterio estaba oculto. ¿Pero cuál era este misterio? Antes, Dios se había revelado, primeramente, ¿a quién se reveló Dios? Abraham. A Abraham le prometió que iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser millones, ¿no? Iban a ser incontables. Luego se reveló a Isaac, luego a Jacob, y a Jacob le cambió el nombre por Israel. Y luego se reveló a Moisés cuando se le apareció en una zarza ardiente y le dijo que iba a librar a su pueblo. Y conocemos la historia de que Dios se revelaba a través de este pueblo, que era su pueblo elegido, ¿sí? Entonces, la salvación venía a Israel porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Pero ¿cuál era el misterio? Ellos no sabían que Dios tenía un plan aún más grande que solamente salvar a una nación, a una descendencia, a una generación, por decirlo así. El plan de Dios era salvar a todos. Que esta salvación no iba a ir solamente a Israel, sino que iba a estar, como vemos en la palabra de Dios, no solo a Israel, sino a los gentiles, a los esclavos, aquellos que no conocían todavía a Dios de la manera que conoció Israel. Y este misterio lo reveló a través de Jesucristo. Cuando dice que no hay ni esclavos ni libres, no hay ni gentiles ni judíos, no hay hombre, no hay ni mujer, más bien hay solamente la iglesia. Como iglesia somos el misterio revelado. Dice que justamente el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio oculto ha sido manifestado a nosotros. A nosotros que somos un cuerpo. Nosotros somos especiales porque Jesucristo está en nosotros. En el versículo 26 de Colosenses 1, continúa Pablo diciendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, nos muestra que realmente nosotros hemos sido los privilegiados de ya no tener el velo ese oculto delante de nosotros. Cuando Jesucristo resucitó, nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él murió en la cruz, recuerdan que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó, se partió de arriba abajo. Ya no había más separación. Ese misterio que para los judíos fue algo que no podían entender, para nosotros ha sido revelado, porque ahora nosotros somos miembros de este cuerpo de Dios, cuerpo de Jesucristo. En esta época Dios está hablando a judíos y no judíos, a personas de todas las razas, y las está colocando en un nuevo cuerpo llamado justamente la iglesia. Esta realidad nunca fue revelada en el Antiguo Testamento, pero sí estaba siendo revelada y está siendo revelada actualmente en nuestra época. En el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ya no somos personas desesperadas. Una persona desesperada es aquella persona que no tiene aparentemente una solución. Una persona desesperada. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona desesperada? Llora. No importa la edad. Es impotente, ¿sí o no? No sabe qué hacer. Qué feo es estar en esa situación, desesperado. Muchas personas, a raíz de la desesperación, recurren al suicidio. Cuando veamos personas, sepamos, escuchemos personas que se han suicidado, es porque han estado desesperadas, porque no han visto una solución a sus problemas. No importa qué problema haya sido, para nosotros a veces un problema de la otra persona es nada, ¿no? Me ha dejado mi chico. Se van a suicidar, desesperadas. He perdido mi trabajo. Se desespera. Se van a suicidar. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa la desesperación en la vida de una persona? Porque no tiene esperanza, lo dice la misma palabra. No ve un futuro en su vida, no ve un futuro en su realidad. ¿Pero por qué puede pasar eso? ¿Saben qué? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces ahí aparece la esperanza. Hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que muere. ¿Lo han escuchado? A ver, ¿qué pasa cuando muere la esperanza? Quiere decir que ya no hay nada que hacer. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios que la esperanza en Cristo jamás va a morir. Porque Cristo vive para siempre, hermanos. Y podemos confiar en Él. Y podemos estar seguros. Porque dice que Cristo es en nosotros la esperanza de la gloria. Aunque tú estés pasando por momentos de dolor, de aflicción extrema, aunque se haya muerto aquella persona que más amabas, aunque hayas perdido tu trabajo y no sepas qué hacer, aunque te hayan traicionado, aunque no tengas dinero ni para almorzar hoy día, Cristo es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Tú puedes confiar en Él porque Él dio su vida por ti. Si tú lo has aceptado y tú eres hijo de Dios, tienes esa esperanza. Y estate seguro que su palabra no miente. Dice en Salmos, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Confía en Dios, vas a ver, pruébalo. Esta iglesia lleva el nombre de El Jireh, El de Elohim, de Dios. Jireh dice de proveer. Eso está en Génesis, cuando Abraham, en obediencia a Dios, llevó a su hijo al monte para sacrificarlo. En obediencia a Dios, estuvo a punto de matarlo, pero Dios le dijo, bueno, conozco ahora que tú confías en mí, que tú puedes dar a tu propio hijo por mí. Y le proveyó un carnero que estaba ahí atorado entre los arbustos. ¿Saben qué? Aunque estés en el momento más doloroso de tu vida, Abraham, estoy seguro que ese momento estaba llorando, hermanos. Estoy seguro. Isaac estaba ahí echado y también sumiso a lo que su padre iba a hacer. No era un niño, Isaac. Era un joven que tenía fuerzas y podía empujar a su padre, que ya era anciano, y escapar. Pero ¿saben qué? La obediencia tanto del padre como del hijo en ese momento fue vista por Dios. Y Dios proveyó para el sacrificio. ¿Saben qué? Si ustedes están en momento de dolor, en momento que están llorando, en momento que tienen necesidad, Dios está ahí mirándolos. Y ustedes tienen que permanecer fieles a Dios. No den su brazo a torcer si alguien les dice, no, no va a decir nada a Dios, nomás no declares esto. O ¿sabes qué? Tú di que has hecho esto, aunque sea mentira, y te va a ir bien porque te vamos a dar este dinero. No declares que hemos quitado esto, tú haz lo necesario, te vamos a dar dinero. ¿Saben qué? Dios ve nuestra aflicción y Él se compadece de nosotros y nos va a proveer. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy casado 14 años y jamás he necesitado para comer. Jamás he sufrido de que no tenga para llevarme un bocado a la boca. aunque no haya tenido trabajo, aunque aparentemente no haya tenido para el día siguiente, Dios ha estado ahí. Yo sé que tú puedes decir lo mismo. Puedes saber que Dios está ahí. Y entonces, ¿por qué no le sirves? Mejor es un día estar en la presencia de Dios que mil años de meditaciones de maldad. No mires a la tormenta, mira a Jesús. Como Pedro cuando le pidió a Jesús que le haga caminar por el mar embravecido, empezó a caminar, pero miró a la tormenta y se empezó a hundir. Y si estás hundiéndote, clama: Jesús, ayúdame. Él te va a ayudar. Aunque haya dolor, Él te va a sostener, te va a fortalecer. Y estoy seguro que tú vas a andar en victoria de aquí en adelante. En el versículo 28 de Colosenses, capítulo 1, continúa diciendo de Cristo: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dijo el apóstol: anunciamos a Cristo, predicamos a Cristo. Nadie habrá jamás predicado el Evangelio que no haya predicado a Cristo Jesús. Jesucristo es el Evangelio. Él es la vida eterna. Juan escribió en su primera carta, en primera Juan podemos ver, capítulo 1, Juan 1, versículo 1 y versículo 2. Primera Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo mismo es la vida eterna. Cristo mismo es el Evangelio. Aquí hay dos mandatos, lo que dice aquí. ¿A quién había visto Juan? ¿A quién había visto Juan? A Jesucristo. Él había visto a Él, a Cristo. ¿Y ustedes, hermanos, han visto a Cristo? Tal vez no han visto con sus ojos, pero cuando han aceptado al Señor en su corazón, estoy seguro que lo han visto en sus vidas. Yo puedo ver a Cristo en muchos de ustedes cuando hacen cosas que tal vez no lo harían si no tuvieran a Cristo. Cuando están pensando no solo en ustedes, sino en los miembros de la iglesia. Ahí yo veo a Cristo. Cuando están dando su tiempo para servir a los demás en vez de estar cómodos en su casa, ahí yo veo a Cristo. Aquí hay dos mandatos para aquellos que sirven a Dios. Lo primero es que tenemos que predicar el Evangelio de Dios para ganar a pecadores para Cristo y salvarlos de la ira del juicio que va a venir. Sí va a venir un juicio. Sí va a venir un juicio. No crean que esto es así nomás para siempre. Dios va a juzgar a la humanidad. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar a Jesucristo para evitar que muchas personas sean condenadas. Si tú amas a tu familia, si tú amas a tu esposo, que aún no conoce a Cristo, o a tus hijos, que están en otro lugar en este momento y no conocen a Cristo, predícales, háblales a tiempo y fuera de tiempo. Enséñales
muéstrales el camino de la vida, para que ellos también sean parte de esta gloriosa iglesia.
Y el segundo mandato es que tenemos que enseñar a todas las personas con toda sabiduría lo que dice acá. En otras palabras, debemos procurar formar hombres y mujeres para que ellos puedan crecer en la gracia y ser fieles miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad también está en enseñar a aquellos que recién están aprendiendo. Si tú, hermano, sabes algo de la palabra de Dios, enseña. Nosotros tenemos la palabra de discipular, discipula. Quiere decir, comparte con alguien lo que tú conoces. No solamente de la palabra de Dios, comparte con alguien tu vida. Enséñale a vivir según la palabra de Dios, para que de esa manera también se fortalezca en la fe y esta persona pueda enseñar a otra persona. Tanto hombres y mujeres puedan crecer en la gracia de Dios y para que también sean estimulados a servir en el cuerpo de Cristo. Si tú tal vez no estás sirviendo todavía en la iglesia, es porque tal vez no te das cuenta lo importante que eres para Dios. Tal vez no has sido estimulado por alguien. Y hermanos, si nosotros que estamos sirviendo en la iglesia de una u otra manera no estimulamos a los demás con lo que hacemos, tal vez no lo estamos haciendo de corazón para el Señor. Tal vez más bien estamos siendo tropiezo para alguien. Tal vez hemos cambiado nuestra mirada. En vez de ponerla en servir a Jesucristo, queremos que nos sirvan a nosotros. Hermano, tú que estás en un ministerio, nunca te olvides que la obra es de Cristo y nosotros solo somos sus sirvientes. Que la gloria y la honra es solo para Jesucristo. Si servimos y hacemos algo, es por su misericordia y su gracia. Nadie es más que nadie. Todos somos miembros los unos de los otros. Y si tú todavía no sirves a Cristo, pues ponte a hacer algo. Enseña a alguien. Discipula a alguien, comparte de la vida que llevas a partir de haber recibido a Cristo en tu corazón. Y veamos el último versículo donde concluye. Y dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Actualmente, tenemos muchos medios de comunicación. Tenemos mucha facilidad. En la antigüedad no habían micrófonos, no había sistema de sonido, no habían pantallas, no habían para hacer diapositivas, presentaciones, para hacerlo más ágil y que sea más entendible, que tengan algo que mirar y no distraerse. Pero Pablo aquí dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en él. Pero ¿saben qué? Pablo tenía la misma capacidad de la que tenemos actualmente nosotros. La misma potencia que la que tenemos actualmente nosotros. ¿Y saben cuál es? El poder de Dios. Eso es lo más importante, más que micrófonos, más que presentaciones, más que tecnología. El poder de Dios está con nosotros. Y con esa potencia que Pablo dice acá, podemos seguir trabajando. Y podemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No esperemos que haya una revelación sobrenatural. Que aparezca una luz brillante en nuestro dormitorio cuando estamos orando y una voz que nos diga, te he escogido para que vayas a los musulmanes. Y ¿saben qué? Dios te está llamando a ti en este momento. Dios te está diciendo, tú eres capaz de hablar del Evangelio a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. No ocultes el Evangelio. No te conformes a este mundo, sino que sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento por la palabra de Dios. Tú puedes ser la diferencia en el lugar donde estás. Tal vez nadie más les vaya a hablar de Cristo a esas personas. Acuérdate
que Cristo te salvó a ti y que ahora tienes vida, y vida en abundancia, y ahora vas a tener la capacidad como Pablo y el poder para trabajar y luchar según la potencia y poder de Jesucristo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La supereminente grandeza de Cristo está contigo. Porque Dios dice que ha echado afuera el temor. Porque el amor está en ti. Así que, hermano, en esta tarde, escuche el llamado de Dios. Si tú has sido llamado a predicar el Evangelio, toda criatura, si tú has sido llamado a predicar el Evangelio fuera de tu país, hazlo. No tengas miedo. Yo estaré contigo y yo te sustentaré con la diestra de Jesucristo, dice el Señor. Jamás te va a abandonar. Si tú en este momento te das cuenta que hay gente a tu alrededor, en tu casa, en el lugar donde estudias, en tu trabajo, que aún no conoce a Cristo en su corazón, Dios te fortalece. Dios te va a dar el poder para hablarles y predicarles el Evangelio de Jesucristo. Si tienes vergüenza, hermano, Dios te va a dar la capacidad para enfrentar esa vergüenza y abrir tu boca. Todos hemos sido llamados con este mandato. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este tendría que ser el deseo de cada persona que está hoy en el cuerpo de Cristo. Que Dios actúe poderosamente en nosotros para realizar estos dos trabajos. Primero, difundir el mensaje del Evangelio para que las personas puedan salvarse. Y segundo, que nos dé la capacidad de enseñar a las personas para que puedan aprender más de la gloriosa realidad de Jesucristo y de la fe. Estas dos son tareas que la Iglesia debe estar llevando a cabo en nuestros días. Y cada uno de nosotros como miembro de la Iglesia debe hacerlo. Así que no perdamos más nuestro tiempo. Recordemos que el poder, la potencia de Jesucristo actúa poderosamente en mí y en ti. Oh Señor, te damos gracias porque sabemos que tu poder es incomparable, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú, aún siendo un Dios santo, siendo un Dios todopoderoso, te has dignado en salvarnos, Señor, en hacernos santos a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos has revelado este misterio maravilloso que es la Iglesia, Señor. Nos has revelado a Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Nos has abierto los ojos para que podamos ver esa gloriosa realidad y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, tú nos diste vida. Tú nos has sanado. Tú nos has santificado, Señor. Y queremos obrar, Señor, con ese poder y con esa potencia con la cual tú nos has redimido, Señor, para poder hablar a otras personas de tu verdad. Señor, danos la capacidad de abrir nuestra boca y de también mostrar con nuestra vida lo que tú haces, Señor, que tú eres todopoderoso para transformar nuestra realidad. Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, toda nuestra capacidad en tus manos, porque sabemos que si estamos contigo, nada puede estar en contra nuestra, Señor. Señor, te pedimos que en el momento que podamos presentar tu palabra a las personas que aún no te conocen, que les pongas, Señor, en el corazón también el deseo de poder escuchar. Que les des nueva vida para que puedan mirarte, Señor, puedan abrir sus ojos y aceptar este regalo de la salvación, Señor. Que tu Santo Espíritu esté obrando sobre aquellas personas a las cuales se les va a hablar, a las cuales se les va a predicar. En todo este tiempo que se va a hacer campaña, tal vez, Señor, en los parques, en las plazas, aquí, Señor, te pedimos que las personas, miembros de esta congregación, miembros, Señor, de tu cuerpo, puedan ser utilizados por tu Espíritu. Te pedimos que el día de mañana, Señor, cuando los hermanos estén compartiendo aquí las formas diferentes de poder compartir de tu palabra,
sean, Señor, iluminados con tu Santo Espíritu. Y, Señor, te pido que miembros de esta iglesia vengan a este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas en su corazón el deseo de aprender cómo hacerlo también, Señor. De tomar armas, de tener herramientas tuyas, Señor, para poder hablar de una forma eficaz también a las personas, para poder explicar tu palabra. Te pido, Señor, que en este tiempo tú salves a mucha gente, Señor. Que tú abras el corazón de muchas personas, Señor. Que el enemigo no tome más terreno, Señor, sino te pedimos que podamos ganar almas para tu gloria, Señor. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio, Señor, y que podamos llevar a más personas a tus pies a través de tu poder con el cual nos das. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos aprender que tu iglesia es tan importante en este mundo, Señor. Podemos saber que tú has dado tu vida por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de la iglesia. Y gracias, Señor, porque un día te vamos a ver. Bendito seas, Señor, y te glorificamos en este día. Y te pedimos también, Señor, que tú puedas sanar el dolor y la enfermedad de los miembros de esta congregación que están pasando por momentos difíciles. Te pido por Edgar en este momento también para que lo fortalezca. Sabes que él es siervo tuyo, Señor. Él da de su tiempo, Señor, para servir en la iglesia, Señor. Fortalece su organismo, Señor. Permite que los médicos puedan actuar inmediatamente, Señor, y dar solución al problema que tienes, Señor, y mejor aún si tú intervienes directamente y lo sanas, Señor, con tu poder. Señor, sabemos que todo está en tus manos y en tu control, Señor. Y por cada uno que tal vez está pasando dolor, también te pedimos, Señor, que tú sanes sus cuerpos, sana sus vidas, Señor. Sana también cualquier problema, Señor, que tengamos en nuestras vidas, en nuestras familias, problemas económicos, problemas sentimentales, tal vez, problemas de necesidad, de duda, y líbranos del pecado, Señor. Límpianos, si hay alguien que está en pecado, Señor, te pido que tú lo redargulles, Señor. Permite que él se arrepienta del pecado y se pare limpio por tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia fabulosa que tú has hecho, Señor. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Y por tu sacrificio que nos da vida, ahora. Señor, te pedimos que en esta semana que comienza, tú estés obrando grandemente a través de cada uno de nosotros. De una manera, Señor, que la gente pueda ver que tú estás en medio de nosotros. Gracias por este día, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, que hemos podido aprender más de ti, Señor. Y te pido que tú guardes y cuides a cada uno de los miembros de esta congregación a lo largo de la semana. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén.